Saludos, queridos míos. Soy Cryon, del Servicio Magnético. Quiero que sientan la quietud. No es frecuente que es así. Las rocas están escuchando. Si yo les dijera, queridos míos, que las rocas están vivas, ¿qué dirían? Porque eso no encaja con la identidad científica de la vida. También les he dicho que llegaría un día en el que la definición de vida tendría que cambiar, porque la ciencia llegará a un acuerdo, lo llamaría yo, una confluencia de descubrimiento, cuando comiencen a mirar la multidimensionalidad, la identificarán por lo que es y podrán medirla. Y cuando ellos hagan eso, ellos verán esas cosas en la naturaleza, en las rocas, en los árboles, cosas que redefinirán lo que está vivo y lo que no está vivo. Y entonces, cuando yo les digo que las rocas están escuchando, de cierta manera, no como lo definen ustedes, pero sí están escuchando. Quisiera hablar sobre ciencia en este cortito periodo de tiempo, de una manera que parece no complementario, pero eso es solamente lo que parece. Es la ciencia de este planeta la que los ha llevado a este lugar, y es la ciencia del planeta la que permitirá descubrir eso que probará a espíritu. Eso está por llegar. Y será algo científico. Pero la ciencia de hoy en día tiene algunos sesgos. Yo quisiera hablar sobre eso antes de hablar de eso que está aquí frente a ustedes. Hay muchos tipos de ciencia. Están las disciplinas de la ciencia, los diferentes estudios de la ciencia. Pero los científicos dirán que verdaderamente hay dos grupos de ciencia. Un grupo trata de estudiar las cosas que hay, que están allí, y trata de explicarlas. Y el otro grupo trata de tomar eso que es y de proyectarlo a una causalidad futura. Eso significa que ellos serán aquellos que inventarán eso que ustedes verán en el futuro. Y estos diferentes tipos de ciencia tienen diferentes tipos de evidencias. Los varios tipos de ciencia no tienen mucha evidencia, entonces ellos crean las máquinas que producirán esta evidencia o los experimentos que mostrarán estos resultados. Entonces ellos crean eso que ellos luego examinarán y luego eso se vuelve su evidencia a través de su propia creación. Y luego hay otras ciencias que tienen una multitud de evidencias frente a ellos todo el tiempo. La astronomía es una de esas. La evidencia siempre está ahí, siempre está disponible para ser estudiada. Ese tipo de ciencia decide cuándo ocurrió, cómo ocurrió y dónde ocurrió. Eso se parece mucho a la geología. Un geólogo se enfrenta con una multitud, una confluencia de evidencia que es tan asombrosamente grande que ellos frecuentemente ni siquiera saben qué es lo que están observando. No es solo eso, sino que los eones del tiempo cambian eso que ellos ven. Y entonces, mientras miran una cosa, por ejemplo, las cosas que es posible que están ocultas es lo que ocurrió eones antes de eso a lo que ellos están mirando en el momento. Quiero hablarles sobre los sesgos que ocurren en la ciencia. La ciencia se supone que es fresca, el método científico se supone que es uno que excluye cosas que no importan y que incluye cosas que sí importan. Se supone que es un método que no tiene sesgos, pero sí es muy sesgado. Hablemos de eso de lo que yo hablo frecuentemente. Los científicos en el campo de su experticia, creen que saben ciertas cosas sobre lo que ellos estudian. Y esas cosas, ciertas cosas, se van acumulando y crean un sesgo. Entonces ellos creen que ellos saben dónde deben mirar después para el siguiente descubrimiento. Entonces el sesgo se vuelve eso que ellos creen que están buscando y luego diseñan los experimentos de acuerdo a ese sesgo. No para una sorpresa, sino para algo que ellos ya creen que está ahí, y así es el diseño del experimento. Lo clásico, el clásico ejemplo es la búsqueda del ADN basura. Yo les he hablado de esto durante 30 años. Ahí está la química del ADN que no podía ser resuelta. 90% de la química de la vida en sí misma era un misterio. Justo hasta la edad moderna, hasta 2012, se consideraba algo insoluble. Incluso eso que ustedes llamarían el ADN basura, porque ellos no veían ningún propósito en ese ADN. Y la razón por la cual era tan elusiva es porque estaba siendo estudiado por científicos de la vida, por químicos, por biólogos, porque ellos estaban buscando códigos, estaban buscando lo que esperaban, basados en lo que habían visto en el pasado. Ellos ya habían decidido en su mente que ahí es donde iba a estar y que iban a buscar ahí, pero buscaron ahí y no encontraron nada. Después les dijimos que el gran descubrimiento vino de los lingüistas, que estudian los patrones de las palabras, porque en ese 90% de ADN había lenguaje, información. Es algo clásico. Lo otro de lo que no hemos hablado todavía, pero hablaremos de eso en unas semanas, es lo del gran colector Hadrón en el CERN. Ellos ponen una tremenda energía para hacer que los átomos de hidrógeno se junten y se estrellen unos contra otros y registran estas explosiones y ven qué es lo que vuela lejos. Y tienen trillones de fotografías de lo que vuela, de lo que sale de esas explosiones. ¿Cómo analizar esto y que esto que tenga sentido? Ellos diseñan programas, programas que buscan lo que ellos creen que está ahí. Queridos míos, ellos van a encontrar algo de eso. Y en el proceso van a perderse de lo que realmente está ahí, porque el programa no incluye eso que deben buscar. Entonces usted lo ve, aún en la física más elevada hay sesgo de la manera como ustedes creen que las cosas funcionan y entonces diseñan los experimentos alrededor de esto. El gran sesgo de la geología es este. Tanto tiempo como ustedes han estado vivos acá en este planeta, la geología, ustedes ven que funciona lentamente. Por lo tanto, hay un sesgo creyendo que toda la geología ha sido extremadamente lenta. Y cuando ustedes ven algo en el horizonte, ustedes ya deciden en su mente cuánto tiempo tomó para ser lo que eres. Y ustedes se enchufan, se enganchan con eso que ustedes creen que es verdad, que los factores de erosión, los tipos de rocas, la suavidad y la dureza, todo está enmarcado en un proceso muy, muy lento. Y eso, queridos míos, es completamente erróneo. Lo que los geólogos no esperan es que cuando la Tierra estaba siendo formada hace millones de años, había tremendas convulsiones y movimientos, y los procesos involucrados eran enormes. La cantidad de agua en una tierra recientemente formada era enorme. Las cosas ocurrieron mucho más rápido de lo que los geólogos piensan. Hay unos cuantos geólogos que entendieron esto con la explosión del Monte Santa Elena, porque cuando ellos llegaron a ver, ellos vieron algo que de una noche para otra ocurrió lo que ellos creían que necesitaba cientos de años, y se dieron cuenta cómo el proceso de un volcán podía generar cosas en un marco de tiempo del cual nunca se habló en la escuela. Entonces, déjenme decirles qué es lo que ustedes están viendo aquí frente, y voy a aliar eso con lo que ustedes han visto en el Gran Cañón. Es difícil describir esto, y en términos geológicos no lo haré. Lo haré en un inglés sencillo. Lo que ustedes están mirando, observando en este momento, podría tener los atributos de cientos y miles de años de viento y de erosión. Hay un patrón para la erosión del viento y la erosión de la lluvia. Y eso es básicamente lo que ustedes ven. Pero por debajo de eso, queridos míos, lo que realmente está oculto y no se ve como realmente es el océano que hubo aquí. No solamente un océano, queridos míos, sino un océano en gran movimiento. ¿Cómo puedo decirles esto? Casi hasta el punto de la división continental, eso que ustedes llaman los Estados Unidos Occidentales, tuvo grandes convulsiones y el océano entró y luego volvió a salir y la tierra subió y retrocedió. ¿Pueden imaginarse esa fuerza de un completo océano que entra y que luego se libera y con toda su fuerza durante cientos de años, entonces se reversó con toda la misma fuerza? Yo les diré que ese gran cañón fue cortado en menos de 300 años con un océano feroz, algo que ustedes nunca han visto en este planeta hasta el momento. Este planeta está en paz ahora, ya terminó con ese tipo de geología, ya no la tiene, ya no tiene esa cantidad masiva de movimiento en cortos periodos de tiempo. Pero así fue la Tierra hace millones de años. Si ustedes pudieran ver esto, ustedes comprenderían que por debajo de lo que ustedes creen que es erosión del viento, está la erosión del agua. Ustedes pueden ver lo que se ve aquí, pueden ver el lecho marino que había aquí, había olas que chocaban y erosionaban todo eso. Ese fue el comienzo, ese es el molde de lo que ustedes ven hoy, que luego fue erodado un poco más con viento y con lluvia. Aquellos que están aquí y viven en otras áreas encontrarán conchas en todas partes. Esto fue un océano, no fue un océano calmado, fue un océano que se movía mucho a medida que las placas se elevaban y se volteaban y empujaban. Es más de lo que ustedes podrían ver, un movimiento más de lo que podría ser esperado por cualquier geólogo, rápido, rápido y feroz, y hizo todos estos cortes fuertes que ustedes ven, mucho más que el viento y que la lluvia, incluso a través de millones de años. Quiero que piensen en esto y que recuerden este día y que lo recuerden, porque llegará un día en que los geólogos dirán, sí, reconocemos que eso fue así. Esa es la lección de ciencia para el día de hoy. Quiero que miren estas cosas con un ojo diferente. Quiero que miren a la confluencia de la naturaleza que creó esta belleza que es hoy en día el desierto. Y yo quiero que miren, que den una mirada y traten de imaginar ese lecho del océano aquí. Imagínense esas olas moviéndose, estrellándose, un océano que nunca estaba quieto y cómo a través de cientos de años y de miles de años esto ocurrió. Es la razón por la cual hay un delta en ambos lados del Gran Cañón, porque ese oleaje fluía hacia un lado y hacia el otro, cortando todo lo que ustedes ven aquí. Es con esa majestuosidad que ustedes ven aquí. ¿Es algo polémico? Por supuesto. Y así es.
Yo when the young away, hey hey hey, young you hung, you hung, you hung, hung, you hung, you hung, yo when the young away, hey hey hey, young show a day, hey hey hey, show a day, hey hey hey, she can't love yet, none of them, she can't love yet, none of them. Hey, she da ho yan na sha do le hey yo ang yo hey yo wei hey 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 yang yo wen ni yang yo wen ni yang wei ya wei hey hey hey
Thank you. Thank you. Now it's gonna rain.
Okay, this is the one that I shared with the group yesterday, so here it goes. Yah, hey, ay, 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 oh, 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 ay, 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 oh, way, hey, ay, 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 young, oh, 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 ay, 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 oh, 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 ay, 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 oh, way, hey, ay, 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 young, yah, hey, ay, 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 oh, 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 ay, 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 oh, way, hey, ay, 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 young, oh, 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 ay, 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 oh, 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 ay, 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 oh, way, hey, ay, 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 young.
Saludos, queridos míos. Soy Cryon del Servicio Magnético. Vamos a comenzar este mensaje como hicimos con el anterior. Quiero que estén quietos y escuchen. Habría aquellos que dirían que no hay nada que escuchar. Y en esa quietud hay sacralidad, porque en la nada está todo. Yo comencé la canalización geológica diciéndoles que las rocas estaban vivas. Y yo dije que no era de acuerdo a sus definiciones o sus estándares, pero sí esotéricamente, metafísicamente, más allá de eso que ustedes creerían normalmente. Ellas están vivas. También les dijimos que las rocas están escuchando. Esa es una metáfora que significa que la energía que ustedes emiten es absorbida de cierta manera por la tierra en la que ustedes están. ¿Notaron acaso que en el contar historias y en la discusión, las ceremonias fueron dadas para crear armonía con la tierra, armonía con la familia, armonía con la tribu? Esto es una conciencia elevada, queridos míos. Es una conciencia que trata de hacer lo mejor para armonizarse con todo lo que hay a su alrededor, en lugar de sacarle cosas o de oponerse a ello. Es un concepto que todavía no está aquí, pero hay algo más. Les dije que el planeta que ustedes llaman Gaia era una asociación entre ustedes y ella. Retrocedamos 400 años aquí, a este lugar. Ese es el doble de la duración que tiene el país de ustedes aquí, 400 años antes. Las rocas no solamente están escuchando, las rocas están hablando. Si ustedes tienen una asociación con la tierra, es crítico que tuvieras aquellos que saben escuchar lo que las rocas están diciendo. Las formaciones de rocas, mientras ustedes caminamos por este valle del monumento, se les da ahora nombres, pero antes de eso se les daba energía, personalidades. Y en las energías estaba la energía de lo masculino y de lo femenino. Algunos tenían sacralidad. Estaba el yin y el yang, incluso ahí. Estaba la polaridad, incluso en ese entonces, hace 400 años. Pero el chamán al cual ustedes están llamando en esta tierra, el hombre o la mujer de la medicina, para procesar y para aprender esa gran sabiduría, eso tomó mucho tiempo para poder escuchar lo que la tierra les diría. Es posible que ustedes comprendan que allá atrás, antes de que existiera la química, había pociones que sanaban. Y esas pociones que sanaban venían directo de la tierra, de las plantas, incluso de algunos de los animales, en cooperación y en armonía con los humanos. Uno se ayudaba al otro, uno se ayudaban a los otros. Es tan obvio por qué los indígenas, los nativos, querían retornarle en una ceremonia a ese socio que les había dado tanto, a esa Gaia. Entre más armonía pudieras tener con la tierra y contigo, más largo vivirías, más beneficioso serías para otros, más compasión mostrarías. Hay preguntas: ¿cómo ese hombre de la medicina podría saber cuáles bayas o cuáles partes de animales o cuáles hojas debería utilizar para sanar? ¿Acaso era por ensayo y error o tenían acaso un laboratorio? Y la respuesta es que la tierra les decía lo que debían hacer. Las rocas les decían, porque ven, las rocas hablan. Y si tu conciencia está aliada con el planeta a ese grado, que eres uno con ella, entonces sabrías lo que la tierra decía y lo que las rocas decían. Lo que ustedes ven ahorita en la silla se llama canalización, y esa es la palabra de hoy en día. Pero quizás los indígenas, los nativos, podrían compartir con ustedes cómo se llamaba en ese entonces, porque también lo utilizaban en ese entonces. Solamente los ancianos, solamente en una cierta edad y de un cierto linaje, podrían entonces hablar por las rocas. Pero a medida que ustedes ven estos monumentos que ven ahora y estas esculturas tan bellas de la naturaleza, comprendan que cada una de ellas tenía una personalidad. Todavía la tiene, si ustedes le preguntan a un anciano. Esta es una asociación. Queridos míos, eso es lo que está faltando ahora. Les diré finalmente esto. Es una calle a dos vías con el planeta. Si el planeta sabe que tú estás tratando de honrarlo, él responde. Él sabe quién eres tú, porque esa asociación debe ser así. Es más personal hoy en día, debido al cambio, debido a la precesión de los equinoccios, a las profecías de los antiguos que se están haciendo verdad ahora. De nuevo yo diré que hay algo muy famoso llamado la roca Hopi indígena, que habla de estos tiempos. Estos tiempos en el que el sendero de la humanidad se divide y la elección es de cada uno de ustedes que elige en cuál dirección ir. Y la profesión de los Hopi es la misma de los Lakota, de los peruanos, de tantos otros en el planeta que dicen que este es el tiempo en el cual el este, el oeste, el norte y el sur se unirán en una confluencia de comprensión. Donde habrá compasión donde no había antes, habrá comprensión donde antes no lo había y un lento rehacerse de la conciencia en la tierra. Y en el proceso de aprender esto, ustedes se vuelcan a los antiguos porque ellos tenían la verdad. El planeta sabe que tú buscas y responderá. Y así es. Saludos, queridos míos. Soy Cryon del Servicio Magnético. Sin duda ha sido un día muy bello. Yo quiero repasar solo un poquito. Y después quiero pasar la página. Si ustedes piensan para sí mismos en lo que ha sido dicho hasta ahora, en las cinco canalizaciones anteriores, el mensaje es sencillo, es profundo, es bello, y dice que este planeta te conoce. Invertimos mucho tiempo hablando de lo esotérico de Gaia. En el día de hoy ustedes escucharon de los navajos las historias que ellos cuentan sobre sus tradiciones, quiénes son ellos y qué es lo que hacen aquí. Es sobrecogedor el sentido de armonía que se siente. No solamente hay armonía con el planeta, sino que hay armonía entre ellos, con sus familias, con ellos mismos. Les hablé de la geología esta mañana, de eso tan polémico. Y para extender eso, les digo que todo lo que les dije ocurrió antes de que hubiera vida en el planeta, en los días muy tempranos de la formación de lo que ustedes ven ahora. Ha habido ciclos climáticos masivos desde ese momento, que creó océanos y pequeños lagos y los volvió desiertos, y de nuevo lagos, y de nuevo mares, y de nuevo desiertos. Aquí hubo pequeños mares con vida en ellos, y por eso están las conchas. Hay tanto aquí que se oculta en la historia, pero la mayor y la más importante historia aquí es lo que los nativos han logrado aquí. Les dijimos que a medida que los estudian, ustedes van encontrando la verdad sobre Gaia y esa relación maravillosa de Gaia con el ser humano. Ahora quiero que pasen la página, solo brevemente. Una cosa es vivir en armonía con el planeta cuando tú estás aquí en la reserva, en un grupo que tiene tradiciones que son tan viejas que ni siquiera pueden contar los años. Los que viven aquí son libres para creer lo que ellos quieran creer, pero sus tradiciones son fuertes y la tradición de armonía dentro de la familia es muy fuerte. Y entonces, para ellos no es tan difícil continuar esa relación y continuar en esa armonía de los ancianos, de los antiguos del pasado, en su propia tierra. Pero ¿qué sobre ustedes? Esto es lo más difícil de mi enseñanza. En una edad moderna, cuando ustedes se van de aquí, ¿cómo es posible que puedan continuar sintiendo lo que están sintiendo ahora? Porque ustedes regresan a esa vida en la ciudad. Incluso si no vives en la ciudad, tienes una vida occidentalizada. No tienes esas tradiciones a tu alrededor. No tienes esa familia que está cooperando, como lo han hecho aquí durante 500 años. Tienes aquellos que te miran y no tienen ningún concepto sobre una conciencia elevada o sobre una relación 24/7 con el planeta. Hablé a algunos de ustedes que están aquí, a algunos que están escuchando, diciéndoles que no es que ustedes prendan y apaguen a Dios de un momento a otro. No es una experiencia tan solo de los domingos. Lo que tienes que hacer es que llevas esa relación 24/7. Antes de ir a la cama esta noche, dices algunas cosas y en la mañana también. No diferente a como aquellos que le hablan al sol y a la luna y a las estrellas y celebran eso en ceremonia. Pero es difícil para ti porque no tienes a ese grupo a tu alrededor. Y Espíritu sabe esto. La enseñanza es esta, queridos míos, que la armonía que llevas adentro, que ves aquí en esta tribu, que has aprendido aquí, es tan preciosa y es tan bella de sentirla y de escucharla. Tienes que autocontenerte con ella. Y entonces tienes que emular la compasión de lo que ves aquí, tienes que emularla allá cuando no tengas una tribu. Eso es trabajo y es por eso que ustedes son trabajadores de la luz. Vas a tener que llevar esas propias tradiciones contigo, la tradición de la belleza y de la compasión de Dios, de una relación con el planeta que es mucho más que lo que aprecia el mundo occidental o que lo que considera el mundo occidental. y aquí estás viviéndolo por ti mismo, tal vez, si no estás aquí aliado con tu familia o con tu pareja. Lo vives por ti solo, allá en la ciudad, pero las buenas noticias, y que son especiales, es que después de la precesión de los equinoccios, esto se emite hacia afuera y la gente lo ve. Podríamos decir que es como pegadizo. Las personas llegan a ti y ven la paz que tú tienes y te dicen, ¿cómo lo haces? Y tú puedes decirles amablemente que has descubierto arte, algo que te da paz en tu corazón, que te ayuda con la ansiedad y con los problemas del día a día. Te estás armonizando con el planeta y en ese proceso, literalmente, estás sacando eso de ti para que otros lo vean. Lo he dicho tan frecuentemente. Los maestros del planeta, cuando caminaban por ahí, los seguían. No porque ellos hicieran esto o lo otro, sino porque las personas querían estar con ellos. Escucha. Todo está en paz, ¿no es así? Es bonito escucharlo, sentirlo. Ese puede ser tú, parado en la ciudad, lleno de confusión, de ansiedad, en la vida del día a día, empujando ese nivel del estrés, pero puedes adentrarte dentro de ti mismo y reivindicar esa verdad que viviste aquí. Esa paz, esa armonía, es algo difícil, pero es por eso que estás aquí, para que tú puedas ver esa emulación, puedas ver ese modelo y esa plantilla y puedas regresar a esa ciudad y crear algo que no ha sido creado antes. Paz en la tierra, uno a la vez. Es algo pegadizo, prendedizo, casi que infeccioso, como la risa, como la belleza, como el buen arte y la buena música. Las personas quieren que estés cerca de ellos y te harán preguntas. Yo te garantizo que habrá aquellos que te llegarán a ti y te preguntarán, ¿qué es lo que tú tienes? Y ese es el tiempo de armonía. Ahí es cuando puedes comenzar a decirles a aquellos a tu alrededor que no tienen que estar estresados. Queridos míos, este es el mensaje y continuará siendo el mensaje toda esta semana, que esta es la plantilla que puedes llevarte a casa individualmente y practicar. Nunca estás solo. El planeta sabe lo que estás haciendo, Espíritu sabe lo que estás haciendo. Nunca estás solo. Hace 28 años, yo comencé en este proceso con mi socio hasta cierto grado, y esto se ha graduado hasta este momento. Y hay un eslogan, hay un lema, un dicho que siempre decimos y que lo repetimos todo el tiempo, todos estos años, y es eso, que nunca estás solo. ¿Puedes cognizar eso? ¿Puedes creerlo al punto en el que puedes llevar esto contigo? Hablaremos más sobre eso. Pero hasta ese momento y el resto de estos días, quiero que sientas todo lo que puedas sentir, porque estás en el lugar correcto y en el momento adecuado para esto. Siente la tranquilidad, la paz que hay aquí. No hay nada como esto. Y puedes llevarlo a casa y tenerlo allá para ti mismo y esparcirlo. Tanto como puedas hacerlo y tanto como quieras hacerlo. Y así es.